Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Muy buenas noches, Cuba. Aquí estamos, otra noche más para compartir con ustedes la revista de Radio Martí, la revista de la noche. Como siempre, temas interesantes. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de música, vamos a hablar de cine y vamos a estar conversando en la segunda media hora con un cineasta. Parte de la historia de Cuba hay que contarla con Orlando Jiménez Leal. Estará con nosotros en la segunda media hora. Pero hoy tenemos un regreso.
Un momento, primero, bueno, Margarita, dime, Margarita dime, Rojo.
Margarita
¿Quién,
Rojo.
¿Quién está hablando? Está hablando Margarita Rojo.
La persona
Rojo.
De la voz rasgada, esa, que habla por la noche.
Rasgada y que se identifica muy fácilmente.
Sí, Margarita Rojo, con José Antonio Évora.
Y hay un regreso.
El regreso ya, después de unos días de asueto de vacaciones merecidas, de Roberto Bermúdez. Así que estamos completos.
Aquí estoy.
Gracias por regresar a tiempo y traernos algo interesante, porque de Bonnie que trae Bobby, nada más por venir viene y ya se sienta aquí a descargar, y me dijo, no, yo traigo algo, ¿qué trajiste?
Bueno, tiene que ver con el regreso, o sea, tiene que ver con las vacaciones, porque la hija mía, que para mí es interesante y lo quiero compartir con los oyentes y con ustedes dos, con José Antonio Évora y con Margarita Rojo, el hecho de que la hija mía que tiene 21 años, sabe que 21 años tiene. Okay. Ana Mendieta murió hace
33 años.
Y la hija mía está leyendo sobre la vida de Ana Mendieta, conoce a Ana Mendieta, está viendo la obra de Ana Mendieta. También ella vive en New York. También eso es una cosa un poco. No, bueno, Ana Mendieta vivía en New York.
Exacto. O sea,
y murió en New York.
Bueno, Ana Mendieta es
y un
una,
legado.
Y murió en New York. Bueno, vamos a hablar de eso también poco a poco. Vamos
qué interesante tema ha traído.
Vamos a ir comentándolo entre los tres. Yo digo algunas cosas, ustedes también, aporta, todo el mundo aporta, vamos a aportar todo. Ana Mendieta es una pintora cubana, o sea, una pintora cubana que es, de la generación Pedro Pan, que le llaman, ¿verdad? Que exacto. Salió de Cuba en el año 61, sale de Cuba, los padres la mandan a Estados Unidos y, bueno, después se reúne con los padres y demás, a ella y a la hermana, Ana Mendieta es una artista total, una artista plástica, vamos a decir, ¿no? Artista plástica.
A veces dicen fundacional, una palabra un poco
rara.
Pero de las pocas veces que me ha parecido esa palabra muy apropiada para definir la obra de alguien, fundacional, Ana Mendieta es una artista fundacional.
Por la técnica,
Porque fundó técnicas, porque fundó cosas. O sea, lo que ella empezó a hacer en ese momento. Eso de integrarse a los elementos
body
naturales.
Body works.
La tierra.
Integrarse a la naturaleza.
Exacto. Pues, naturaleza. Que decía ella, extender mi cuerpo.
¿Cómo definiríamos? Trabajo de cuerpo.
Sí, lo puedes llamar así.
Está bien. Porque exacto. Lo dije en inglés. Estamos muy influenciados con el inglés.
Trabajo de cuerpo. Pero no solamente a la tierra. Por ejemplo, se pegaba un árbol. Y desnuda.
Y se transformaba ahí.
Y era como una... como si fuera mimética, y esa apariencia del cuerpo desnudo integrado al árbol era lo que ella llamaba la extensión de mi cuerpo en la naturaleza y yo como extensión de la naturaleza.
Sin embargo, ella hacía fotografía, pero también hacía lo que se conociera como performance art. Ella hacía eso porque se tomaba el video, se tomaba la fotografía, y parte de la obra era que ella, toda la concepción de la obra, del momento en que lo hacía y formaba, como ustedes dicen, parte de la naturaleza.
Se integraba a la naturaleza.
Creo que tenemos a la propia Ana. ¿Tú trajiste?
Bueno, vamos a escuchar.
Yo trabajo con la tierra, con la naturaleza. Y hago esculturas en el paisaje, en el ambiente afuera, ¿no?
Ana wanted her work. Ya ahí estamos viendo.
Sí, bueno, porque estamos viendo imágenes que ya. Esto es radio.
De un documental.
Es radio.
La voz que escucharon.
Claro.
Hablando
es la de Ana Mendieta.
Primero Ana Mendieta hablando y después hablando. Su hermana.
Y su hermana.
Sí.
Después su hermana. Yo quería decir, destacar.
¿Qué es lo que él hace? Yo creo que nadie hacía eso, ¿no?
Bueno.
El otro día hablábamos con Claudio Castillo, que la obra de Claudio Castillo podría decirse que es única. La de Ana Mendieta podríamos decir también que es única.
Es que mira, donde puedes encontrar antecedentes es básicamente en el arte más primitivo. O sea, el en África, por ejemplo, si se pudiera denominar arte a lo que hacían algunos brujos, incluso lo que hacían sacerdotes yorubá, lo que hacía en ceremonias que tuvieran que ver con la tierra, hay algo de eso en lo que hace Ana Mendieta.
Las pinturas de las cavernas también de Altamira, todo.
Y en Europa,
claro,
hay
que tenía
los petroglifos,
tenía otra connotación también, porque ellos ese es diferente.
Ahí está la cosa.
Ellos lo hacían como para, era un conjuro, para cazar.
Era liturgia en el caso.
Es diferente, ¿no? Claro, el arte es otra cosa.
Ahora, si uno se va un poquito más allá, porque yo creo que Ana asumió su obra como una liturgia, y es una de las cosas que le dan grandeza a su obra. Cuando Ana, por ejemplo, hacía cosas además muy, muy, oye, bien desafiantes, porque matar un pollo y regarse todo el cuerpo desnudo con la sangre
del pollo,
y fotografiarse, hacer una secuencia con esas imágenes, cuando tú ves esas imágenes, tú dices, ¿qué cosa es lo que está tratando de decir esta mujer? Uh-huh. Bueno, sus temas eran la violencia contra la mujer.
Ajá.
Eso te iba a decir.
Sí.
Es muy importante.
Claro.
Es muy importante.
Claro.
Pero además que, para decirlo, porque
y,
tú sabes.
Y terminó siendo víctima de esa violencia, que lo vamos a decir después.
Sí, bueno, después. Dicen después. Unos, otros no.
Bueno, bien.
La ley, por ejemplo.
No, yo creo que casi todo el mundo dice que sí, pero
desde el punto de vista legal, no.
Bueno, desde el punto de vista legal, no.
Exacto.
El juez dijo que
vamos,
no.
Vamos a dejarlo claro.
Vamos a dejarlo claro. No.
¿Hasta dónde llega la Mendieta?
No, espérate, todavía. Bueno, un momentito.
Exhibiciones.
Ella, exposiciones en Guggenheim, en los mejores museos de New York. Bueno,
trabajó en Cuba, incluso también trabajó en Italia después.
Trabajó en Italia, uh-huh, también. Ella es, Margarita, ella es una artista que influyó en alguien que tú mencionaste el otro día aquí. Yo no estaba aquí, pero el primer día la mencionaste, que la íbamos a tener en el programa, sí, y no la hemos podido tener. Tania Bruguera es, de alguna manera, una continuadora de ella, pero no es así tan fácil como, uh-huh, me decía Tony, no es así, uh-huh, tan fácil. Tania Bruguera tomó alas propias y ella, uh-huh, ha hecho su arte propio, pero que viene de Ana Mendieta.
¿Cómo? O sea, de hecho, la primera parte de la obra de Tania Bruguera tiene mucho que ver, y me llama mucho la atención que no solo Tania, hay un número, a estas alturas yo no podría decir la cifra exacta, pero hay un número considerable de artistas que después de Ana hicieron esos trabajos con, el cuerpo desnudo con algún tipo de integración a la tierra, pudiera ser el uso del agua también, como lo hacía ella.
Sí.
El fango y la vegetación. Todas esas cosas. Hay varios y varias artistas.
Quiero leer una lista aquí, porque tú decías que donde había exhibido, está pero bien. Hay colecciones de Ana Mendieta.
No.
Colecciones en el Museo de Guggenheim, como tú decías, sí, en el MoMA, el Museo Metropolitano de Arte.
En el Whitney,
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo de Arte de Chicago, el Centro Pompidou, por supuesto en París, donde estábamos hablando el otro día.
Ajá.
El Museo de Arte Moderno Contemporáneo de Ginebra y el Tate, el famoso Tate Museum de Londres, son colecciones permanentes de Ana Mendieta.
Sí.
Ana Mendieta también fue a Cuba.
Bueno, el regreso
de una Peter, sí, Pan para hacer la obra en Cuba. Eso también es una primicia. No creo, hasta el punto de ella, no creo que ningún otro artista en esa época había logrado ese regreso para presentar y hacer su obra.
Las condiciones políticas en Cuba lo propician. Acuérdate, es la época de la comunidad cubana.
Inmediatamente después
ella va a Cuba y ella se reúne ahí con artistas como
José Bedia.
Pepe Bedia es más importante.
Sí, señor.
Ese es el más importante. Juan Francisco Elcio, Rubén Torreyorca, ajá, también, que son pintores. Bueno, José Bedia es posiblemente, creo que es el pintor más importante de su generación, me parece a mí. Eran unos muchachos empezando, buscando los códigos visuales de esa época, buscando un lenguaje visual, empezando. Ella nace en 48, o sea, ella es muy anterior. Pero bueno, Pepe Bedia yo creo que es fundamental. Ahora, si quieren, bueno.
Mira, en ese grupo también está Gustavo Acosta, lo que pasa es que la obra de
Gustavo Acosta no tiene nada que ver.
Pero todo es a partir de Ana Mendieta. Hay que hacerlo si hablamos de Ana Mendieta.
Ricardo Rodríguez Brey.
Quiero decir que hasta su muerte, sea en la consecuencia, por la forma en que fuera, hasta su muerte fue, para muchos, trágicamente, una obra de arte. Su muerte es, también tiene que ver con la naturaleza, pero con la naturaleza ya no física, no trágica, y el concreto, porque ella es, cae o es arrojada del piso número 34 de un edificio.
Edificio en Manhattan,
donde ella residía junto a su esposo Carl André, otro artista, escritor. Y llevaban varios años de matrimonio. Algunos alegan que hubo una discusión y que creo que el portero del edificio dice que él incluso oyó gritos.
Sí, exactamente.
Y decía, no,
eso está ahí,
Sin embargo, hay que aclarar también, como bien, que el juez, la persona que al final decide la ley, cómo ve el asunto, dijo, aquí no hubo asesinato, y ese fue el dictamen final.
Ese fue el dictamen
final.
Eso
no significa...
Lo absolvió.
O sea, lo absolvió. Eso no significa que todas estas cosas, todos esos testimonios y esas sospechas no hayan desaparecido.
Exacto, no han desaparecido, y hubo, bueno, lo que pasa es que mucha gente piensa que él la arrojó por el balcón. O sea, que eso es lo que piensa mucha gente, sobre todo amistades y demás. Bueno, parece que...
De cualquier manera, es terrible.
34 pisos, ¿no? Si te caes de un quinto piso, te matas también.
Pero es un final trágico, pero...
Sí, y es terrible por la figura tan grande.
De ella,
porque además
de
hay que tener en cuenta que era un momento... prácticamente, y yo creo que era el momento más importante de su carrera, cuando ya había llegado a cierto grado de madurez de todas esas cosas, y estaba empezando otro camino, y ahí
y iba a empezar a independizarse. Eso ocurrió el 8 de septiembre de 1985. Sí. Hay que volver al
pero
tema.
Pero un momento, antes de terminar, quería decir algo solamente. Hubo una exposición años después, varios años después, en New York, una exposición de ella, una especie de retrospectiva de ella, de su obra, y el marido fue, porque el marido había estado en juicio y él dice que es inocente, él estaba durmiendo, que ella era depresiva, eso es lo que alega, que era depresiva y se tiró por el balcón. Eso, y el juez, como tú dices, la consideró que él no era culpable. Hay una exposición donde en esa exposición, en el catálogo de la exposición, pusieron una hoja que decía la palabra asesino. Mm. Eso lo cuenta Gerardo Mosquera,
el gran crítico y historiador de arte cubano.
Exactamente.
Bueno, un final trágico.
Ahí llegamos.
Ahora, Mendieta, siempre vamos a regresar a ella cuando hablemos de sobre todo cuando hablemos de mujeres artistas, porque como dijimos, a partir de ella, esa generación, hay muchas más.
Sí,
pero lo de ella le ha dejado un legado, y además no solamente dentro de Cuba, sino por supuesto internacionalmente. Exacto. Queremos hablar de otro premio. Esta semana, Bobby, estuvimos hablando del el Festival de Cine Latinoamericano en Toulouse. En Francia. Hablamos el otro día de una de las películas que obtuvo, por lo menos el aplauso y el reconocimiento del público, ¿no? el premio del público que se llama Nadie. Pero hay otra película, y nos pareció interesantísimo. También es una película, una coproducción colombiano-cubano.
El director es colombiano, sí. Pero los protagonistas son cubanos, que son Alden Knight y Verónica Lindo.
Vamos a ver, hay un corto, vamos a verlo para aprovechar también, y después comentamos un poquito.
Vamos a verlo. Ah, lo vemos nosotros.
Casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar.
Perdóname. Es que cuánto tiempo hace que tú no me das un beso. Me asusté.
Estamos viendo las imágenes para explicar a los oyentes un matrimonio, una pareja muy
anciano.
Sí. Una ella blanca, Verónica Lin, y el actor
negro
Albert Knight.
Están sentados
en un banco. La película transcurre, igual que Nadie, justamente en lo que es los tristes años, para los que nos están escuchando y ustedes viven y lo han vivido, del periodo especial en Cuba. Y son no la tragedia, sino las vicisitudes que pasa esta pareja. Hasta cierto punto es un humor trágico de lo que transcurre en la película, ¿no? De cómo ellos tratan de sobrevivir como tantas otras personas, pero en el caso de ellos, en la tercera edad.
Qué curioso las dos películas que obtuvieron el premio de la popularidad en este festival en Toulouse, en Francia, hayan estado ubicadas en la época del periodo especial en Cuba. La otra fue Sergio y Sergei. de Dalanas, de la cual hablamos aquí, también pusimos un fragmento. Pero qué curioso, ¿no? Que el premio de la popularidad en un festival en Francia tenga que ver con esa época.
Y pasado tanto tiempo ya, estamos hablando de 24 años, ¿no?
Bueno, es la época en que ya sedimentó.
¿Por qué será?
Bueno, yo creo que tiene que ver algo con la sedimentación, porque al principio lo que pasa con las películas que tienen que ver con una época tan triste, tan dura, tan difícil, tienden a la ira. Y la ira se manifiesta de alguna manera en el trabajo del artista. En este caso yo creo que hay más una reflexión...
¿Nostálgica?
No, nostálgica no. Porque no hay ninguna nostalgia del hambre que pasara la gente en esa época y de las necesidades.
Cierto.
No, ahí lo que hay es una mirada un poco más reflexiva para tratar de encontrar los lados buenos y los peores y los mejores. Porque en este caso, esta película, evidentemente, de lo que habla es de la solidaridad de dos ancianos que, a pesar de las dificultades en las que están viviendo, se ayudan para poder precisamente sobrevivir.
Y estábamos viendo en esta escena, y vamos a describirla también, sentados en un banco, él quiere darle un beso a ella. Ella lo rechaza, pero después ella quiere darle un beso a él. Y él hace lo propio, pero es un poco jocoso. De todas maneras, público, ganó el premio público del Festival de Toulouse. Verónica Lynn, Bobby, tú decías que tenía, ¿la conoces?
Yo la conozco personalmente, claro. Iba a mi casa siempre, mucho. Era la esposa de Pedro Álvarez, que ya Tony sabe quién es. Él es Aldenay, es de la raza negra. Uh-huh. Y ella es de la raza blanca, o sea, son...
Pero eso no es novedoso para Cuba.
No, ni para Estados Unidos.
Incluso, probablemente, ¿sabes qué? Probablemente ese aspecto pase inadvertido para el público cubano.
Sí, claro.
Porque
claro.
Lo que interesa evidentemente aquí es precisamente cómo se ayudaron uno al otro para poder sobreponerse a las carencias. Además, esa época fue realmente terrible.
La cubríamos en Radio Martí y la ¿cómo se llamaba? La óptica, la neuropatía óptica, ¿te acuerdas?
Exactamente.
Falta de alimentación.
Y los ancianos, por supuesto.
Provoca también el periodo, lo que se llamó como el maleconazo.
Un dólar, 156 pesos.
Y no podía, y la dolarización todavía no estaba en vigor, cogían con un dólar y te metían preso. Y después vino Guantánamo, todas esas anécdotas, sabrá Dios,
el maleconazo,
cuántas anécdotas no habrán sobre esto, pero bueno, es como curioso, como tú dices, que dos películas muy bien hechas, por cierto, lo que vimos ahí del tráiler, ojalá tengamos la oportunidad de verla completa, para poderla apreciar aún más.
Y en algún momento intentaremos también hacer contacto con el director colombiano.
¿Cómo no? Así que enhorabuena para estos dos cortos, ¿no? Son cine corto, largo. Uno es largometraje, eso no. Yo creo que son más cortos. Este por lo menos, no sé si tiene unos 20 minutos, 15 minutos. No recuerdo el largo que tenía la pieza.
Sergio y Sergei es un largometraje.
Es un largometraje. Sí. Vamos, nos queda poco tiempo, pero para antes cerrar, quiero cerrar con algo que se nos había olvidado. Cuando dije que íbamos a hablar de arte, íbamos a hablar de música y también de cine, y después hablaremos de censura. Quiero que recordemos los que estamos aquí, pero que lo escuchen por primera vez y aquellos que puedan vernos también, pues por suerte. La unión de dos grandes de la música. Chucho Valdés y Paquito de Rivera. ¿Dónde? Donde menos te imaginarías que los ibas a encontrar. Nada más y nada menos que en la Casa Blanca. Ocurrió el 30 de abril de 2016, el Día Internacional del Jazz.
Para orgullo de la Casa Blanca
y el entonces presidente Barack Obama. Vamos a ver imágenes y cerramos esta primera media hora con Chucho Valdés y Paquito de Rivera. Disfrutemos. We'll be right back.
clarinete. Ahí está el clarinete de
Eso suena a Irak.
Bueno, exacto.
Yo oí el himno nacional cubano, el combate a correr Bayamés.
Bueno, no te sorprendas.
En la Casa Blanca.
Paquito de Rivera tocando el clarinete y Chucho Valdés al piano, que por cierto siempre...
El gran béisbol.
Exactamente, siempre que... Y a Paquito creo que le cae mal eso. Cuando uno oye, esto que voy a decir ahora, cuando uno oye a Paquito tocando clarinete, todo el mundo enseguida dice Adagio para concierto de Mozart, el que estrenó en el año 79 en el Teatro Carlos Mar de La Habana, que aquel día era, yo estaba allí por cierto, sentado porque era un concierto de Leo Brauer con Irakel.
Esa grabación
es fenomenal, pero cuando oyes la grabación aún así no puedes imaginarte lo electrizante que fue el momento en que Paquito agarró su clarinete y empezó a que... ¡Oh! Eso fue tremendo.
Déjame contarle un poquito la anécdota de lo que estábamos escuchando en la Casa Blanca. Inicialmente hubo una pequeña polémica porque en la lista se había aparecido Paquito de Rivera y por supuesto Chucho Valdés. Pero por un momento pareció como que habían retirado de la lista de los que iban a participar a Paquito de Rivera. Y todo fue un error. Y el gobierno cubano, recuerdo que estaba como que dicen que estaba medio involucrado. Lo cierto es que si lo estaba o no, no funcionó. Tocaron juntos y ahí están recibiendo el aplauso de la concurrencia entre ellos, el presidente y su primera dama, Michelle Obama. Eso fue en el 2016. ¿Nos queda tiempo o nos tenemos que ir ya?
Bueno, si tenemos que irnos ya vamos a hablar de quién viene.
De 30, exactamente.
Vamos a tener con nosotros aquí Orlando Jiménez Leal, director de PM Pasado Meridiano, de entre otros documentales cubanos, para hablar de la censura de una película reciente en Cuba.
Contemporáneo. Todo.
Quiero hacer otra película. Así que una persona muy autorizada porque precisamente fue el primero, uno de los más notables censurados en la historia del cine cubano en una
época de la revolución cubana. Me estás diciendo que la historia se repite. Así que vamos a una pausa. Regresamos en breve, justamente con Orlando Jiménez Leal, José Antonio Évora, Bobby Bermúdez, Margarita Rojo, La Noche, la revista de La Noche por Radio Martí.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. Promotores de Cuba Decide y miembros de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia estarán presentes en la reunión Cumbre de las Américas en el Perú. Así lo comunicó la activista cubana Rosa María Payá a la periodista Cari Roque en el programa Tras la Noticia.
La Cumbre de las Américas, y te lo puedo decir abiertamente, vamos a estar allí, vamos a estar muchos promotores de Cuba Decide, vamos a estar también desde la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Hemos recibido muchísimas amenazas, incluso amenazas públicas, tanto de Granma internacional como de el embajador cubano en Perú, atacando a nuestros delegados peruanos, solamente por mencionar el nombre del premio Osvaldo Payá. Sabemos de la intolerancia del régimen, además ya han advertido, ¿no? El régimen va a esta cumbre no con la intención de sacar nada en concreto, no tiene ningún mensaje para América Latina. El único objetivo de ellos es que la cumbre sea un fracaso. El único objetivo de ellos es que no se escuche el mensaje de los que luchamos por la libertad de Cuba y de los que luchan por la libertad en otros lugares de la región. Y ese es precisamente nuestro objetivo, ¿no? Que ese mensaje se escuche y que todos los intentos que el régimen haga por pervertir ese foro, pues queden en intentos y lograr comprometer, tal y como decías, que hemos logrado con los expresidentes que incluso se atreven a ir a la isla a desafiar ese régimen y apoyar al pueblo cubano, a lograr comprometer a un mayor nivel, no solamente a los expresidentes, sino a los presidentes que van a estar asistiendo a esa cumbre, a los jefes de Estado que van a estar allí y que ya es hora de que tomen partido por el pueblo cubano y no por los dictadores que ya sabemos lo que van a hacer.
El Partido Comunista de Cuba admitió errores y retrasos en los planes de actualización de su modelo económico durante el quinto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Sobre el tema, esto fue lo que declaró a Radio Martí la economista opositora y ex presa política Marta Beatriz Roque Cabello.
Ellos se quejan hasta de los propios órganos, organismos, las entidades estatales de base, que no cooperan, lo que quiere decir que entre ellos por ahí arriba están fajados. Yo no tengo la menor duda de eso. Yo pienso que Raúl Castro quiso echarle un poco de tierra a su hermano cuando dijo que a pesar de todo lo que se había hablado ahí, de todos estos errores en el proceso, la situación en estos momentos es más favorable que hace algunos años atrás, dijo Raúl Castro. O sea que él se considera mejor gobernante que su hermano Fidel. Esto que él está planteando de que las soluciones no se puede esperar de que lleguen de arriba, sino que hay que aportar ideas, etcétera, eso nunca va a suceder porque todos los dirigentes tienen mucho miedo, porque cualquier cosa los pone en el precipicio para que lo empujen hacia abajo. Decir que hay una confianza en el futuro es lo mismo que decir vamos a correr la línea del horizonte, porque ese futuro nunca llega. Ese futuro se ha vendido durante 60 años y siempre estamos en el presente miserable, que es lo que tiene este pueblo.
De los tres cubanos que perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el estado de Río Grande do Sul, en el Brasil, permanece sin ser sepultado Reinaldo Delgado Díaz por errores en el certificado de defunción. Los cuerpos de las otras dos víctimas del choque ocurrido el 2 de enero fueron trasladados a Cuba en febrero, pero el de Delgado Díaz, de 45 años de edad, permanece aún en el Departamento Médico Legal de la ciudad de Río Grande. La familia de Reinaldo, que no cuenta con los $9,000 para trasladar los restos a Cuba, autorizó que el sepelio fuera realizado en el Brasil. Sin embargo, el certificado de defunción emitido por la justicia del Brasil precisa que el cubano sería sepultado en Cuba y que era casado, lo que no es verdad. Se espera que esta semana sean modificados los datos en el certificado de defunción a fin de que el funeral tenga lugar en Río Grande do Sul. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Ya estamos de regreso en la segunda media hora de la revista de la noche por Radio Martí. Soy Margarita Rojo y continúo junto a mis colegas Roberto Bermúdez, José Antonio Évora.
Buenas noches, supuesto, otra vez.
Exactamente, Miguelito Sánchez en la producción y Danilo Fuentes Cortés en los controles. Hablábamos que en esta segunda media hora íbamos a tratar el tema, no voy a decir socorrido, pero es que es permanente y constante, la censura, la falta de libertad de expresión, cuando el gobierno cubano no quiere que algo salga, sencillamente rápida y veloz, censura. Y esto es una repetición de lo que ha ocurrido.
No, y este segmento pudiera titularse "Ser consecuente no siempre es bueno".
Exactamente.
Porque la dictadura cubana ha sido muy consecuente en algo, y es precisamente en la censura.
Sí, claro.
Y tenemos la inmensa fortuna, el privilegio de tener con nosotros esta noche a una de las primeras dos personas que sufrió en carne propia esa censura. Que sigue sufriéndose hoy, con, por cierto, una película que se llama Quiero Hacer Una Película. Uh-huh. Pero en aquel momento...
La de hoy.
Esa es la de ahora, sí. Pero en aquel momento, año 61, se trataba de PM, Pasado Meridiano, que fue la película que desató todo el debate que terminó con palabras a los intelectuales
de Fidel Castro hablando en la Biblioteca Nacional,
donde dijo con la revolución todo.
¿Tú estabas?
No, yo tenía...
¿Tú estabas?
No, yo también.
Pero sí estaba.
Tenía cinco años.
Que lo cuente él, que Jiménez Leal.
Buenas noches,
Jiménez. Buenas noches. Sí.
Buenas noches.
Gracias. Qué bueno que regresas, ¿no?, a la noche aquí en Radio Martí. Estaba hablando José Antonio y Bobby también, las famosas, tristemente célebres palabras del hombre de la butaca beige, como yo le decía al difunto Fidel Castro. Sí. Sí, siempre se pasó los últimos años en una butaca beige. La llevaba a todas partes, pero bueno. Y la alfombrita mágica también. El ICAI está volviendo a censurar, Orlando, una película de una muestra joven, ¿no? José Antonio, de una película que se llama Quiero Hacer Una Película. Tiene que ver con algo que yo creo que deberíamos debatir también o discutir sobre unas observaciones, ¿no? Unas expresiones que se hacen sobre el José Martí. Lo catalogan con una palabra, voy a decir, que es escatológica, ¿no?
Sí, muy bien.
Mojón.
Una grosería.
Una grosería. Esto puede debatirse, como dijo Bobby, pero no censurarse. Pero la primera censura, la que vivió, como tú dijiste, queremos poner, para los que puedan vernos, siempre tenemos que decir, porque esto es radiovisual, los que nos puedan ver y los que nos puedan escuchar, un pedacito, ¿no?, de lo que fue PM, para que tú nos expliques en qué consistió el documental y en qué consistió la censura. Así que si podemos, Miguelito, un parte de PM, 1961, ¿no?
Así mismo.
Ok. ¿Qué estamos viendo ahí, José Antonio?
Estamos viendo un bar de La Habana,
del Muelle de La Habana, porque es un viaje, es un periplo que va desde el Muelle de La Habana hasta Marianao, a la playa Marianao.
Y vamos a preguntarle.
¿Dónde estaba el Chori?
Dale, Orlando, cuéntanos, ¿cómo es?
Orlando, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por...
Muchas gracias.
¿Qué? No, es curioso, porque es una película bastante, ¿no?, vista después de... más de 50 años, gente no se explica por qué prohibieron una película como esa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tenían productos, ellos querían hacer un realismo socialista, la exaltación del obrero, campesino.
Y ahí, Orlando, la explicación, ya no estás dando la explicación de por qué la prohibieron, lo estás diciendo, creo, ahora, ¿no?
Bueno, esa era una, la otra era una lucha de poder entre ellos, porque esa es la primera película que se hacía fuera del control oficial, es decir, era el inicio de lo que es ahora un cine independiente que se hace en Cuba con bastante frecuencia, y ellos no podían permitir que una película, no importa el contenido, fuera hecha fuera del control.
Y antes de que fuera censurada, había recibido buena crítica, ¿no?
Bueno, sí, porque la película se hizo producida por el programa Lunes en Televisión, que era un programa que tenía Lunes en Revolución, que es donde se reunían
los intelectuales, los escritores, es decir, que eran más libres, que todavía pensaban, tenían esperanza de que la revolución pudiera ser otra cosa, ¿no? Y de alguna manera se refugiaron allí, nos quedamos allí, pensando que había algún tipo de esperanza de que eso cambiara. Y en realidad fue la excusa que yo necesitaba para acabar con cualquier tipo.
El programa lo dirigía Guillermo Cabrera Infante, ¿no?
El programa lo dirigía Guillermo Cabrera Infante, sí.
Y la película tú la haces junto con el hermano de Cabrera Infante.
Sabá Cabrera.
Estamos viendo imágenes todavía, una pena que tú no las puedas ver, pero estamos viendo, y algo me dijo José Antonio Évora, me dice, estás viendo barrios y bares marginales, lo que sería, ¿no?, de La Habana, sin embargo está la gente exquisitamente bien vestida.
Ah, eso te iba a decir, te adelantaste, ves que están vestidos con traje y corbata, sí. Con sombreros, ¿no?
Exactamente.
Era invierno, eso se filmó en diciembre del 60, del año 60.
Y es asombroso. Es asombroso, Orlando, que lo que entonces era un bar de un barrio marginal, hoy pueda ser comparable a los bares a los que solo tienen acceso las personas que pueden pagar en dólares. Es impresionante.
Sí,
así, y eso te da una idea del deterioro social. Pero además, el uso que ustedes hicieron del blanco y negro, el alto contraste ese con el que trabajaron la película, que probablemente haya sido consecuencia también de la falta de recursos.
Es que esa película, nosotros tuvimos que comprar películas de contrabando. Eran películas que se hacían en la República Popular China, que eran muy lentas, es decir, la sensibilidad era muy lenta, hubo que diseñar un revelado especial, porque eso está fotografiado en los bares aquellos que tenían la luz. Ahora la cámara nueva tiene una sensibilidad, ¿no? Pero en esa época ahí no hay una luz para que no distraiga a la gente.
La película ni siquiera era Orbu.
Es una noche, ¿no? Es una noche.
Sí, una noche.
Ni siquiera era Orbu. Ni siquiera era Orbu la película.
No. Orbu, ese Orbu de la Alemania Oriental. No. Bueno, sí, estaba mezclada. Orbu o AXA de la Alemania Oriental, la película china. Que se consiguiera.
De cualquier manera.
¿Cuándo fue la primera sensación de censura, Orlando, que recibes tú y Sabá cuando ya se exhibe la película PM?
Bueno, es que la película se puso en televisión y tuvo una crítica, inclusive Néstor Almendros,
Perdona, que no te escuchamos.
Estamos teniendo un poco de dificultad con la conexión telefónica.
A ver si me cambio el teléfono de lado. ¿Me oyes mejor ahora?
Ahora mucho mejor.
Bueno, la película se puso en televisión y tuvo muy buena crítica. Néstor Almendros, que el cinematógrafo, claro. El director de fotografía, que se ganó un Oscar en Hollywood más tarde, era crítico de cine en la revista Women, hizo una crítica excelente. Y en fin, no hubo.
¿Y con quien trabajaste en Conducta Impropia, además?
Después que trabajé en Conducta Impropia con él, fuimos compañeros.
En el 84.
Cómplices, sí, en el 84. Lo curioso fue que todavía quedaba un cine que no estaba, quedaban dos o tres cines que no estaban confiscados por el Estado, y a mí se me ocurrió llevarla al Rex Cinema.
Al lado del Duplex.
Al lado del Duplex, sí. Era uno de los primeros cines multicines en el mundo, yo creo. Era un cine con dos salas.
Sí.
Y ellos les encantó la película y dice, ¿cómo no? Como parte de un programa de una hora de duración, noticieros cortos, qué sé yo. Y dice, sí, pero es que ya hemos tenido una dificultad con una película que hizo un cineasta cubano que se llamaba Antonio Cernuda, muy bueno. Y la película era bastante inocentona y le dijeron, tiene que recibir autorización del ICAI.
Ahora, perdón, dale. Un momentico. Orlando, yo quería hacerte la pregunta, creo que es una pregunta muy obvia, o sea, que todo el mundo lo sabe, porque han pasado muchos años, del año 61 a esta fecha han pasado muchos años, pero quería preguntarte, ¿es el pretexto, esa película, o sea, la exhibición de esa película, que como tú bien señalaste, se puso en la televisión y tuvo muy buena crítica de parte de Néstor Almendros, fue el pretexto ya del gobierno cubano, no solo de las palabras a los intelectuales en la Biblioteca Nacional, no solo para eso, pero bueno, ahí fue todo, sino para ya de alguna manera secuestrar, digamos, lo que pudiera ser algún atisbo de independencia filmográfica, de escritores, pudiera considerarse así? Yo creo que, a mí me parece que sí, pero bueno, yo te pregunto.
Bueno, hombre, claro, por supuesto que sí. Después del discurso de Castro a una intervención de un escritor, Virgilio Piñera, que preguntó,
Virgilio Piñera, sí,
que se había, que sí, todo tembloroso.
Sí, sí, que tenía mucho miedo, que tenía mucho miedo.
Sí, tengo mucho miedo, ¿aquí hay libertad o no hay libertad? Y entonces él me dice, claro, aquí hay libertad dentro de la revolución. Si estás de acuerdo, en otras palabras, ¿estás de acuerdo conmigo, libertad? Si tú opinas como yo, tienes toda la libertad del mundo, si no, no.
Eso nos lleva, eso, bueno, no sé si quieren seguir hablando, pero
claro, no,
él nos lleva a la parte.
Eso, okay. él, con ese discurso, él set the tone, no sé cómo se dice,
sentó la pauta
de qué es lo que iba a ser los límites de la libertad.
Exacto.
Para los escritores, los artistas.
Yo recuerdo a nuestro colega.
La libertad es. Hasta el punto, si estás de acuerdo conmigo.
Claro. Yo recuerdo a un colega tuyo también, colega de nosotros aquí en Radio Martí, Fausto Canel, que dice, a partir de ese momento había que pensar cómo continuar creando, pero con los recursos mucho más limitados, y buscar la forma de poder salir de la isla si querías.
Un corrientazo, sí, claro. Fausto también sufrió.
Claro.
Fausto Canel sufrió también, de otra manera, las consecuencias de la prohibición de PM. Porque, como él dice, es cierto, ya empezaban a los artistas a tratar de decir cosas, pero cuidándose, ¿no? Uh-huh. Como había pasado antes en el bloque de los países comunistas del este.
Tú eres muy generoso. Tú eres muy generoso, Orlando, cuando dices ahí se estaba la pauta de los límites de la libertad. Es una manera generosa, porque me parece que la pauta que quedaba era la declaración de que ya a partir de ese momento no había libertad, porque cuando tú le cortas un pedazo al espacio del que se puede hablar, y además...
Bueno, no soy generoso, he tratado de ser irónico.
Claro que sí.
Si tú le cortas el ala a un ave, ya no puede volar. Entonces ahí está. ¿Cuándo te vas tú de Cuba, Orlando?
Yo me voy en el año 62. Ya. Pero yo quería comentar, porque es realmente escandaloso, ya no solo que se prohíba una película, porque eso es una práctica corriente, eso es moneda corriente en Cuba, prohibir cosas, y a pesar de que ellos han aprendido bastante y se cuidan se cuidan sus espaldas, que antes no lo hacían. Lo que es escandaloso es prohibir una película, el peor homenaje que se le puede hacer, a la peor ofensa que se le puede hacer a Martí es prohibir una película en su nombre.
Qué bueno eso.
Exacto. Y además no, es un fragmento, sí, nada más, donde hay alguien que hace esas expresiones, pero la
no
película...
importa. El que sea, completa o entera, es decir, no se puede prohibir nunca nada. Y yo creo que la peor ofensa a Martí, a lo que representa, a su esencia, a lo que él era, es precisamente eso, prohibir en su nombre.
Dejó muy mal sabor la conferencia de prensa del actual director del ICAIC, cuando elimina justamente la conferencia de prensa para leer ya escuetamente la declaración oficial de por qué no se iba a proyectar más la película Quiero Hacer Una Película.
Pero además los escuderos de esa censura, entre ellos ha salido uno cuyo nombre prefiero no mencionar, que ha llegado al extremo de decir que esta película es comparable a lo que hicieron los marines estadounidenses.
Esta de ahora, tú decías.
Sí, claro. Quiero hacer una película en el busto de Martí. Uh-huh. Eso es el colmo. Eso es el
ellos
colmo.
Ellos no tienen límites del ridículo, ¿verdad?
Es cierto. Y tú has estado, aunque sea, Orlando, ligeramente al tanto de la producción más reciente de los jóvenes que pueden caer bajo el sello ese del cine independiente cubano.
Sí, ¿tanto? ¿Cómo no? He visto mucho cine independiente ahora mismo.
Claro.
En Miami, en el
Coral Gables Cinema,
hay un festival de cine independiente cubano con muy buenas muestras.
Que termina mañana, por cierto.
Termina mañana, sí. Gente de mucho talento. Eliezer Jiménez Almeida, Miguel Cuyuda, en fin, varias gente que... Juan Carlos Cremata, Valverde.
Sí,
Cremata. Realmente Cremata. Muy inteligente.
Y quiero que sepas, Orlando, que ninguno de esas películas que se están exhibiendo en este Festival de Cine Independiente Cubano se exhiben en Cuba. Es ahí nuevamente, ¿no?
No tienen la circulación que deberían tener. Orlando, podemos pasar un momentico, un fragmento también de la parte en la que habla Reinaldo Arenas de precisamente lo que hiciste con Néstor, con tu permiso.
Yo estuve en el Morro prácticamente el año completo, pero la prisión del Morro a partir de 1979 fue cerrada porque parece que resultaba demasiado escandaloso que hubiese una de las más sórdidas prisiones en Cuba frente precisamente a La Habana y en la misma entrada del puerto de La Habana, donde pasaban todos los barcos y donde incluso era un lugar turístico. Pero al lado del Morro está la prisión de La Cabaña, que también es una construcción hecha más o menos por aquellos siglos, 16 o 17, e incluso una de las prisiones políticas más siniestras en Cuba, porque es donde se fusila además. En el Morro ya no se fusilaba. Cuando alguien lo llevaban para La Cabaña, siempre se tenía la impresión de que era una persona que se iba a ver por última vez, porque si se trasladaba del Morro para La Cabaña, era que iba a ser fusilado en La Cabaña. El Combinado del Este, que es la prisión más grande que hay hasta ahora en Cuba, que es una especie de ciudad-prisión, con una enorme cantidad de galeras, edificios de varios pisos, donde hay cabida casi como para 100.000 presos, fue construido además por nosotros mismos, por los presos. Y entonces allí trabajábamos como natural, como trabajo forzado, construyendo aquella enorme cárcel. Una vez, desde luego, que yo cumplo aquella sentencia, viene lo que ellos llaman...
Reinaldo Arenas.
Eso que está diciendo Reinaldo Arenas en el año 84, cuando ustedes terminaron Conducta Impropia, era...
Con Néstor Almendros, ahí estás trabajando ya con Néstor Almendros.
Una revelación. Sí.
Vamos a decir que Reinaldo Arenas, para los oyentes, sí, ¿no?, que Reinaldo Arenas es un novelista cubano, escritor cubano, muy conocido dentro de Cuba y fuera de Cuba también.
Pero que tenía dos cosas en su contra. Era un escritor excelente, él lo decía, independiente,
lo decía, homosexual. Sí, él lo decía.
Homosexual y disidente, muy serio.
Todo en contra.
Era homosexual, disidente, irreverente.
Si tuvieras que establecer, Orlando, un paralelo entre la censura que sufriste tú en carne propia como realizador de PM, que es, en el cine cubano es básicamente un título antológico, en comparación con esta de la que estamos hablando en los últimos días, Quiero Hacer Una Película, ¿qué dirías?
Yo creo que es la misma raíz, la misma mentalidad dogmática, que ellos se han flexibilizado al sentido que se han dado cuenta de que no les queda más remedio, tendrían que acabar con toda Cuba, y por eso que han ido tolerando, y han buscado nuevas fórmulas más sofisticadas de prohibir. Y por ejemplo, PM fue prohibida con un edicto, con una censura oficial, con documentos, ya ellos no necesitan eso, sencillamente no ponen la película y ya.
Creo que la exhibieron en un cine muy pequeño.
De 24 butacas.
24 butacas y ¿cuál? Una sola exhibición. La película, salita, Quiero Hacer La Película, fue exhibida única una vez.
La pasaron de una sala, mira qué cínico esto además, de una sala regular a una sala que solo tenía 24 butacas, como si la declaración del gobierno fuera, bueno, si vamos a contaminar gente, que sean solo 24.
Ahora te pregunto, ahora debe de haber, me imagino, entre el círculo de intelectuales, artistas y jóvenes cineastas que en Cuba, un apetito y unos deseos enormes por ver en una película que ha sido censurada, claro, por el gobierno cubano, ¿no?
Bueno, no sé quién lo dijo, pero leí por ahí que lo peor para ellos de la censura es que es inútil, porque lo único que hacen es crear, jerarquizar la película y crearle una importancia más allá del valor que pueda tener esa película, ¿no?
Nos brincamos un poquito sobre lo que es Conducta Impropia, y queríamos, para aquellos que no conocen, yo creo que empezamos en Radio Martí, bien lo recuerdo, justamente uno de los primeros programas fue un radio documental sobre la película Conducta Impropia con Orlando Rodríguez Sardiña, y estabas tú también involucrado, y por supuesto era un honor empezar con... ¿Pero de qué trata? Explícale a los oyentes en Cuba de el concepto.
¿De cuál me hablas?
De Conducta Impropia.
Pero se basa en una ley que está en Cuba, que es la ley de la conducta impropia. Renan Lorena lo explica, es decir, cuando ya no había una figura jurídica para condenar a nadie, bueno, pues inventaron esta ley, que es la ley de la conducta impropia, es decir, que cualquier persona que se saliera de las normas morales que ellos habían establecido, el pelo demasiado largo, los pantalones de campana, o camisas demasiado apretadas, bueno, pues eran acusados de homosexuales o de disidentes o de, en fin, y condenados a semanas o a meses de prisión. Una ley fascista completamente, que eso es lo que...
Entonces el documental, tú expones testimonios, no solamente el de Reinaldo Arena, sino de otros.
Bueno, claro, te explico. El documental es un recuento de todas estas víctimas que cuentan cómo empezó esa ley y cómo terminaron, vamos...
Las experiencias en las UMAP.
Sí, creando unos campos de concentración que se llaman UMAP.
Unidades militares de apoyo a la revolución.
Sí. No solo homosexuales, sino disidentes de todo tipo. Bueno, ahí un amigo que recuerde que ahí cayeron gente como Pablo Milanés o Jaime
Ortega Alamino. Así mismo,
también.
Así mismo.
Religiosos, homosexuales, proto-homosexuales.
Cubanos en general. Orlando, no. Cubanos. Cualquiera
que saliera de la norma.
Exactamente.
Moral, esa rígida,
entonces podemos concluir, Orlando, que el cuartico está igualito. Cuando decimos el ICAI que el cuartico está igualito.
Lo que pasa es que ellos han aprendido una cosa de que todo se consume. Es decir, ellos tenían mucho miedo de lo que pasaba, lo que pensaban.
Tenemos que seguir hablando de eso, Orlando, claro. Porque se nos acaba el tiempo. Queremos darte las gracias. Queremos darte las gracias y queremos pedirte de favor que sigas con nosotros. En algún momento queremos que estés acá en el programa.
El cine es parte de la crítica del cine.
Ya le dije a Miguel que cuando quiera me llaman y yo con muchísimo gusto participo.
Pues nos vamos con una nota alegre, con Orlando Jiménez Leal, Roberto Bermúdez, José Antonio Évora, Miguelito Sánchez, Danilo Fuentes Cortés, Margarita Rojo. Pasen buenas noches. Sigan la noche en Cuba.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 11 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Entre paréntesis. El origen de la palabra coche procede de la ciudad de Cox, en Hungría, donde se le llamó así a los carruajes amplios tirados por caballos que se utilizaban en el siglo XV. A estos carromatos se les conocía en la localidad con el nombre de Coxy Seller, que en lengua húngara quiere decir literalmente carros de Cox. Con esto, los habitantes del lugar pretendían darle una identidad a la ciudad, y lo lograron. En las postrimerías del siglo XVI se construyeron coches análogos en Inglaterra, con el nombre modificado de coach, del que se deriva el término español, donde se ha quedado también para designar a los autos. ¿Quién se lo hubiera dicho a los húngaros? Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.